Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Deportes COPE Salamanca, martes 13 de octubre. Martes 13, año 2020. Así que mucha suerte a todos. Tratad de salir poco de casa hoy, que no estaría como para salir. Martes 13, 2020. Os hacemos compañía nosotros aquí, en la radio, hasta las 4 de la tarde, martes de tertulión. Y cómo viene el día, En semana de Liga, después de la Copa Federación, está el tema cómo para perdérselo. Nos escuchas 100.3 FM, 1134 de la onda media, en la web, en cope.es/salamanca, y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. ¡Arrancamos! Semana de Liga, este fin de semana empieza lo gordo, primera jornada liguera, 7 meses y medio después de la última, se dice pronto. El sábado a las 5:30 de la tarde en el Municipal Luis Ramos, Guijuelo Celta B, y para el domingo los dos equipos de la capital. El domingo a las 4:30 en el Reina Sofía, primer partido de Liga en la historia de Unionistas en su nueva casa, Unionistas Compostela en el Reina. Y cierra la jornada en Riazor, el partidazo de la jornada, Deportivo de la Coruña, Salamanca. Partido que os vamos a contar en directo, aquí un año más, en COPE Salamanca. Tiempo de juego desde las 7 menos cuarto, con la previa en el 1134 de la onda media, apúntatelo. Onda media, 1134, en la web, en cope.es/salamanca, y en las aplicaciones móviles, desde el móvil, desde la tablet, desde donde sea. Las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego para escuchar el Tiempo de Juego Salamanca, ese Deportivo de la Coruña Salamanca. Arrancamos con la previa, 7 menos cuarto, y a las 7 el partido, el estreno liguero del Salamanca 2021 ante el todopoderoso Deportivo de la Coruña, el gran favorito este año al ascenso en Segunda División B. Hoy Salamanca, Guijuelo y Unionistas volvieron al trabajo tras la jornada de descanso de ayer, preparando ya esa primera jornada de Liga. Eso es lo que viene, pero es que este domingo, hubo ya cosas importantes e interesantes. Hubo Copa Federación para Salamanca y para Unionistas. El Salamanca eliminado de la Copa Federación, Unionistas avanza a la siguiente ronda. El Salamanca perdió en la prórroga en campo de Las Rozas, 3-1, el Salamanca que terminó con 8 jugadores después de 3 expulsiones. Mala actuación arbitral, luego lo hablaremos en el tertulión, pero también mala actuación, nefasta actuación del Salamanca, que decepcionó en su primer partido oficial. Este es Sergio Gea tras el partido.
La clave ha estado en donde no hemos sabido jugar con amarillas. Futbolista que tiene amarilla tiene que tener más cuidado, tiene que acompañar, temporizar, no hacer entradas innecesarias. Y si no podemos jugar con amarilla, pedir el cambio y otro compañero entrará. Pero bueno, no me gustó nada, quiero más seriedad, más profesionalidad. Y hoy nos enseñó ciertas cosas que aprendimos y que no lo vamos a volver a cometer. Aunque los chicos se vaciaron, lo dieron todo, jugando con 7 jugadores de campo. Pero bueno, en definitiva hemos perdido, tomamos muy buena nota de lo que no queremos.
La buena noticia la puso Unionistas, que sí se clasificó para la segunda ronda de la Copa Federación. Ganó 0-1 en campo del Móstoles y jugando con uno menos 60 minutos tras la expulsión del portero, de Miguel Serna. Un gol de Josué, el extremo cedido por el Tenerife, le dio la victoria a Unionistas, que supo sufrir y que se va a ver las caras en la siguiente ronda con un gallito de la segunda B, con el Melilla, allí en casa del Melilla. Ese partido va a ser en 8 días, el miércoles 21 de octubre. El míster del Móstoles, Víctor González, se lamentó de haber caído a pesar de jugar en superioridad tanto tiempo.
Tristes porque creo que es un partido que hemos tenido una oportunidad fantástica de haber podido meternos en octavos. Es cierto que ellos no han llegado y es lo único que han tenido, dos jugadas que han tenido de poder llegar a tres cuartos. Nos han hecho un gol que hace el 0-1, como digo, triste, y hemos tenido una gran oportunidad de meternos en octavos y no hemos sido capaces.
También jugó el Guijuelo, amistoso partido de presentación en su casa, en el Municipal Luis Ramos. Guijuelo 1, Real Oviedo B 1. Y este es Kamal, autor del gol del Guijuelo, a solo una semana del estreno liguero ante el Celta B.
Yo creo que este partido nos viene bien para enfocarlo en la semana que viene en cuanto a la Liga, y creo que el equipo está bien. Ya tenemos ganas de que empiece después de tanto tiempo, y creo que el equipo está preparado para el inicio de Liga.
A ver, echa la vista atrás. ¿Cuántas veces has cantado un gol antes de tiempo? Cuando te adelantas no siempre aciertas, por eso en tus cultivos usa Belcar, espera que nazca la colza y comprueba su eficacia en post-emergencia. Belcar, tu mejor elección en hoja ancha. En baloncesto pleno, paseo triunfal de Perfumerías Avenida ante Araski, 86-49, líder invicto Avenida Liga Femenina Andesa, y victoria importantísima de Akimisa Carvajosa en su estreno en Les Plata, 70-66 contra Círculo Gijón. Este es Guille Mulero, máximo anotador con 15 puntos.
Mentiría si dijera que no se han notado los nervios iniciales. Al final llevamos desde marzo sin competir y teníamos muchas ganas, y esos nervios se han notado, pero hemos llegado bien al momento que teníamos que llegar bien, todo el equipo, y eso ha sido clave para llevarnos esta victoria al final, que es muy muy importante.
Javi Garrote, hola.
Hola, buenas tardes.
Carlitos Tabernero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Borja Barredo, hola.
Muy buenas tardes.
Nos vamos, tertulión, hasta las 4, vamos. Tertulión hasta las 4 de la tarde. Seguimos en la radio, 1134 onda media, en la web, en las aplicaciones móviles. Estamos aquí, los de Deportes Cope Salamanca, en la previa de la Liga. Arranca la Liga esta semana y además hemos tenido Copa Federación, así que mirad el tertulión que tenemos aquí con los caballeros en la mesa redonda, con Javi Garrote, con Carlos Tabernero, Agencia ICAL, con Borja Barredo. Y lo primero, preguntaros por la Copa Federación. Vamos a hablar de lo que ya ha pasado, luego vamos con la Liga, que es lo que va a pasar. Pero Copa Federación, el domingo, ese partido en Las Rozas, ese Las Rozas 3, Salamanca 1. Decepcionó el Salamanca, convenció a Unionistas con uno menos, que pasa a la siguiente ronda. ¿Decepcionado, Javi, con el Salamanca?
No demasiado. Decir que decepcionó el Salamanca, es cierto que tuvo el equipo una primera parte muy mala, pero yo luego me gustaron ciertas cosas que vi, sobre todo en la segunda mitad. Y bueno, yo sabéis que era partidario de que nos echaran de la competición esta y de centrarse ya en lo importante de un año tan tan vital como es la Liga, ¿no? No veo al Salamanca con un fondo de armario como ahora, después de jugar en La Coruña, estar dos semanas jugando cuatro partidos porque no tienes gente, ¿no? Y a ver si por vestir un santo desvistes otro. Dicho esto, respecto al partido del fin de semana, yo me retrotraigo, y es que al final dices, pierdes con el Atlético B, regalas un penalti, lo regala la Cerda, pierdes. Majadahonda en casa, regalas el gol a los visitantes, te abren el marcador, luego consigues empatar, pero regalito de los Sepúlveda. El otro día en Las Rozas, regalo magistral de Javi Jiménez. Es decir, el Salamanca, yo no veo que estos equipos con los que ha jugado sean superiores a él.
Vale.
Y sin embargo, creo que lo que pasa es que cometes errores mayúsculos y bastante groseros que impiden que las sensaciones en cuanto a resultados sean mejores.
Carlos.
Lo que pasa es que el otro día, fíjate que creo que el Salamanca casi dio una de las peores caras que hemos visto en la pretemporada. Eso a mí es lo que más me preocupa, que cuanto más ha ido avanzando la pretemporada, yo he visto que el equipo no daba los avances que debería haber ido dando para llegar a la jornada inicial en el mejor punto. Es verdad que si tienes un partido de competición para fallar es este, porque como bien decía Javi, esta competición, si en general su importancia debe ser relativa con respecto a la Liga este año, más que nunca, porque lo importante en esta temporada con la nueva Segunda B es plantarte en divisiones superiores como pueda ser la Pro o la Segunda División, y no el clasificarte para una Copa del Rey, que además este año no va a tener importancia porque el aforo que puedas tener va a ser nimio. Pero sí me preocupa que precisamente una semana antes de la Liga, cuando ya el equipo tiene que dar mejores sensaciones, cuando mejor estuvo es con 9. Y luego deberíamos empezar a abrir el melón de la portería. A mí, personalmente, me parece que Barbero, de momento, ha dado muchísima más fiabilidad
vamos a hablar
que lo demostrado por Javi Jiménez.
Luego de ese tema y de más posiciones específicas, pero más en global, Borja, que ahora estos dos, fíjate, ahora ya la Copa del Rey ya no importa, la Copa Federación es una bacalá y tal.
Oye, yo se lo he dicho siempre, ¿eh?
No hay fondo de armario, no hay plantilla, no hay nada.
A ver.
Hombre, yo creo que la plantilla que ha confeccionado el Salamanca corta precisamente no es. Si nos ponemos a mirar, hay un jugador por cada línea. Y yo creo que un equipo como el Salamanca, quizás, ¿qué dirían otros clubs, no? De una plantilla con este fondo de armario que tiene, que cuando vengan todos, que es verdad que algunos todavía no han llegado, pero bueno, sí es cierto, y hay que tener en cuenta que para mí no deja de ser un partido más de pretemporada, pero que las sensaciones no son buenas. Estáis hablando de los regalos, ¿no? Pues esto es la Segunda B. Estos regalos son los que te van a marcar el nivel. Y a día de hoy, estos tres regalos que ha comentado Javi ahora en estos últimos encuentros de pretemporada son los que nos está diciendo dónde vamos a situar al Salamanca al inicio de la temporada, ¿no? Y por ahora hay que decir que errores puntuales nos están costando partidos. Veremos si contra el Depor cometemos estos errores, porque la predisposición que tenemos para plantear el partido contra el Depor es agarradito que nos pide como estamos, despacito, poco a poco, vamos a cerrarnos atrás porque creo que el futuro no es bueno por ahora.
Escucha, ¿qué dice el fondo de armario? Esto es como cuando yo me compraba el álbum de cromos a principio de temporada y tenías las casillitas de los 22, que es este Salamanca, tiene las casillitas, pero cromos tienes 15.
Es que, Javi,
es que claro.
Le faltaban al Salamanca, fijaros.
Es que Klein no va a ser titular en este equipo.
Escucha, 6 futbolistas, de la plantilla. Y fijaros, Puma Chávez, que ¿titular? En teoría viene para ser titular. Duma, que no ha llegado todavía, no creo que pinte a titular. Jorge Pedra, que ya está aquí, ya está en Salamanca, ya ha posado en el Estadio del Mántico, va a hacer el reconocimiento, mañana se incorporará a los entrenamientos del primer equipo. Van 3. Anderson Arroyo, que todavía no tiene el permiso de trabajo. Lacerda y De Lorenzi, que a priori son los centrales titulares. O sea, faltaban 6 tíos, y de esos 6, 3 que sobre el plan y son titulares.
Y súmale Ernesto, que tras estar tocado toda la semana no juega titular. Y súmale Madrigal, que para mí es el delantero centro titular y me gusta.
También voy a decir una cosa, si ya en el primer partido andamos acordándonos de los que no están, malo.
Pero sobre todo porque, a ver, estamos en el mes de octubre, pero para mí es el mes de agosto natural, de una temporada habitual. Y los 14 que participaron en el encuentro de este pasado domingo, es un equipo en teóricamente titular. A lo mejor, oye, podemos analizar la defensa, ¿no? Por Sepúlveda. Cada vez comete más errores de lo que realmente tiene que ser. Pero Fer, Amaro...
Amaro no es titular. Leo Sepúlveda no es titular. Clay Silva no es titular.
Amaro flojito, ¿eh? Flojito.
Usío seguramente no es titular.
El centro del campo en general. Ojo, ¿eh? Si te fijas ahí, una de las peores conclusiones, aunque parezca que por la calidad de los jugadores debería ser buena, una de las peores conclusiones es que ahora mismo yo al Salamanca veo dos jugadores que son intocables e incuestionables por la falta de otro similar, que son Sergio Molina y Ernesto. O sea, es decir, ahora mismo no tienes un extremo que te plantee variables como las que te plantea Oemen. No hay otro. El otro día probó con Clay y con Jorge y fue un estropicio. Y además, en el centro del campo, la función de pivote no la hace nadie. Al final, Llorente y Amaro están todos los partidos perdidos, que no sabes si son creadores o no. Y el único jugador que sabe cuál es su figura y lo que tiene que hacer es Sergio Molina, que es capital. Y cuando no estuvo en la segunda parte, en la primera mitad de la segunda parte, se notó. Ahora bien, luego ya con las expulsiones, pues bueno, fue aquello
es que,
lo que vimos, ¿no?
Lo de Jorge Mora, es que yo no lo veo ni para el 4-4-2 ni para el 4-3-3. O sea, Jorge Mora, para explotar lo que te va a dar y poner en el otro lado de la balanza lo que te va a quitar, o metes un 4-2-3-1 para ponerlo por detrás del delantero...
O ya.
O sea, es que no me vale en otro lugar.
El problema que viene es que cuando tú a Jorge Mora lo bajas a una banda, los rivales no son tontos, claro. Y analizan también y están doblando constantemente la banda de Nacho. Y no está ayudando Jorge ni ayuda a la salida de balón, que es algo que yo le achaco, porque a mí me habéis vendido que es un jugador muy técnico, con una clase. Ya lo hablamos con Álvaro Rubio hace unas semanas, ¿no? Ojo, este jugador que tiene muchísima calidad. Sí, tiene calidad, pero es que en el deporte hay que bajar y hay que defender. Y ese trabajo no lo realiza. Y aparte de no hacer ese trabajo, es que ahora tampoco se asocia, porque lo hemos visto en el partido del domingo, en ningún momento se está asociando con Amaro, se asocia con Sergio y con Fer. Y al final ese es el problema, que el segundo tiempo, con 11 jugadores, porque yo creo que el partido cambia cuando hay las expulsiones, pero 11 contra 11, en ningún momento Salamanca estaba teniendo el control del balón.
11 contra 14.
Y que se molestan, porque también una de las conclusiones que ves el otro día es que precisamente por la labor de Amaro y de Fer, uniéndole Jorge, entrando todo el rato hacia adentro, no hacían más que estar en el mismo espacio del campo con áreas completamente desaprovechadas por el equipo. Y luego, lo que decía ahora Borja, ves que en el lateral derecho ni Jorge baja a ayudar, pero tampoco ninguno de los mediocentros son capaces, de ninguno de los interiores son capaces de hacer esa cobertura en la banda que le correspondería. Entiendo que en el partido del otro día Amaro. Por tanto, no sé si es que se ha trabajado demasiado el 4-4-2 hasta el punto de que una cosa que vimos el otro día, que sí que parecía que 4-3-3, 4-2-3-1 podían ser variables, y el otro día, en cambio, en ninguna de esas dos formaciones funcionó el equipo.
Pasa que ahí yo creo que Gea tiene mucho que decir. Es decir, lo de Mora, se ve que por la derecha este chaval no funciona. Mister,
pero, pues, pero nos lo está metiendo con calzador.
Claro, ahí voy. Es que si por la derecha no va, le tendrás que buscar el 4-2-3-1. Pero si no juegas con ese sistema, pues Mora al banquillo.
No le ponga.
Claro, es que, ojo, yo no sé si lo veis donde Amaro. ¿Vosotros veis un centro del campo 4-3-3, como el Barcelona, y que sea el Iniesta Mora? Observando mucho las
es que hay un problema ahí, hay un problema de balance defensivo importante si claro. Lo pones ahí.
¿Tú, Borja?
Bueno, al final lo comentamos ya hace unas semanas en aquel partido que hicieron en casa, ¿no? El amistoso que hizo con el Astorga. Para mí tiene un problema que este jugador o cambia físicamente o no puede trabajar en defensa. En ataque puede ser ese típico jugador que todos hemos visto con una calidad impresionante. Toma, dásela que va a sacar de ahí petróleo. El problema es que en el fútbol actual y en un 4-3-3 menos todavía. Y luego otro problema. Sube Nacho. A Nacho, yo me acuerdo hoy de Álvaro Rubio que decía que cómo subía la banda, que bien centraba. Aquí Pablo Acebo y yo conocemos a Nacho bien porque estuvo en el Oviedo, estuvo en la Ponferradina. Lo que no destaca precisamente es por sus subidas de balón y sus grandes centros. Es un grandísimo lateral derecho defensivo.
Es un pulmón.
Es un pulmón. Pero tampoco que espere la afición que vaya a ser un jugador que ponga centros a esa dupla que tenemos ahora de Cafú, las Torres Gemelas.
Cafú no es, digamos.
Eso es.
Es que precisamente ahí hay otro de los problemas, porque Nacho es quizá el más defensivo de los dos laterales y el que menos te puede aportar en ataque. Candelas te puede dar mucho más, pero claro, ahí tienes un problema de balance defensivo si el que te si tienes que subir con Nacho, no sé, ve una descompensación en la utilización de las bandas, de cómo se está configurando, porque al final se te queda la derecha muy muerta y la izquierda sobrecompensada
pero,
calidad.
Claro,
de
pero escucha, puedan subir. Claro, es que también las bandas se quedan así, uno, porque solo tienes un extremo, que es Ernesto, digo, un extremo de nivel segunda B, de nivel para un equipo, para el Salamanca, y tiene, Ernesto es un poco Vinicius, es un poco fuegos artificiales, sí, pero sí, luego de cara arriba a portería le cuesta. Pero escucha, genera cosas, genera superioridades, encara, que hoy en día es muy complicado ver a un tío que coge la pelota y encara, y encara, y encara. Solo tienes uno. A la espera de Anderson Arroyo, que según me han dicho, Egea cuenta con Anderson Arroyo como extremo, no como lateral.
Y Torito Acosta en lateral.
No, no.
Cosas que no.
No, bueno, es que este Anderson Arroyo, al parecer, estaba jugando de extremo también allí en...
Nos llevamos una sorpresa. Tal.
Escucha, ojalá. Entonces, la cosa es que cuentan con este como extremo. Y el Puma, entiendo yo que lo podrán acoplar al extremo. Porque ahí tienen un agujero.
Luego también otra cuestión, que es verdad que en esta pretemporada, salvo el primer partido, no le hemos visto al nivel, en los pocos minutos que tuvo la temporada pasada, pero a mí me sorprendió mucho que teniendo 5 cambios, quedándote con 9, teniendo todas las circunstancias que se dieron en el partido, no le diese ni un minuto a Owen Falconis, cuando pues precisamente es una de las cuestiones que te hizo falta. Si no tienes desequilibrio, porque el único que tienes es a Ernest, el otro que quizá ha propuesto algo de desequilibrio en los partidos que ha jugado en el Salamanca es Owen. ¿Por qué
pues
no
por
lo
algo
pone?
Será, Carlos. A mí me han dicho que también está un poco tieso.
Tampoco, claro, yo lo veo un poco gordete.
Y un poco gordo. Entonces, al final, cuando un entrenador tiene un jugador con ese potencial que te puede dar ruptura, desmarque, velocidad,
raro,
y no cuenta con él, algún tema tiene que haber.
Lo de Sergio Molina al descanso. No quitar a Amaro y quitar a Sergio Molina.
Yo creo que lo hace por la amonestación.
Pues mira,
pero... que hubiese quitado a Cristian.
Pero no lo sé.
Exactamente.
Quizás esa parte. Depende cómo se haya tomado el cuerpo técnico, Egea en este caso, el partido, ¿no? Si se lo ha tomado como un entrenamiento más y darle 45 minutos a Sergio Molina, que no lo sabemos. Y lo que estáis diciendo, buen Falcón, es lo mismo, ¿no? Al final quiere seguir probando cosas. Vuelvo a insistir que está metiendo con calzador a determinados futbolistas para encajar en un sistema. Sistema que todavía no sabemos si va a ser un 4-4-2, un 4-2-3-1. No lo sé. Yo lo único que puedo trasladar es que el Salamanca no está aportando nada en el juego ofensivo. Y hay que decirlo, llegó hasta aburrir en determinados minutos del primer tiempo contra Las Rozas. Y bueno, que hay un problema en la creación de juego.
No hay ideas con balón y luego, por ejemplo, ves cosas muy verdes todavía como a la hora de presionar el equipo, ¿no?
Y hablamos
hay mucho trabajo por delante y la duda es, claro, llegas al primer partido de liga.
Y el domingo Riazor.
Volvemos a hablar de lo que decíamos antes, Borja. Si todavía estás verde en esos aspectos y creas muchas dudas a la hora de crear juego, a la hora de presionar, si encima te comportas como regalador.com dando a todos los equipos facilidades, pues estás condenado a palmar.
Y hablamos de Amaro, pero Amaro ya sabemos lo que aporta. El que yo creo que sí que tiene que dar un paso adelante ya, porque es para la figura para la que ha venido, es Fer Llorente, que lo hemos visto durante toda la pretemporada bastante taimado.
Muy
intermitente, es un jugador al que espero que sí que sea el que lleve el peso del centro del campo junto a Sergio Molina. Algo que pareció ofrecer contra un rival bastante inferior como Alcio Rodrigo, pero que después ha ido desapareciendo. Entonces, bueno, yo sí que prefiero quedarme con la postura que acaba de decir Borja. Espero que esto sea una probatura más, que para Egea, con buena lógica, este partido fuese uno más de pretemporada en una competición oficial en sí, y que fuese la última oportunidad para pulir errores, que fue casi en el partido en el que más se vieron de cara a ese partido contra el Depor.
Porque al final yo tengo una cosa, si el pistolero marca el segundo penalti, ellos las pasan canutas, ¿eh?
Si te pitan los dos que te tienen que pitar en los últimos 15 minutos...
Si el Salamanca se pone 3-2, Ellos las pasan canutas.
Pero no podemos estar a la heroica. Llevamos, no, bueno, este claro, club lleva, o sea, desde que se ha creado, a la heroica toda la vida, ¿no? Buscando cosas imposibles. Sí es cierto que si no es por el error garrafal de portero, es un 0-0, porque tampoco Las Rozas, que es un equipo que va a estar compitiendo, creo que debuta con el Castilla, me parece, esta semana. Es un rival que a tener en cuenta, ¿no? Por pensar algo positivo, ¿no? Y pensar que es una prueba de fuego más y para poder preparar. Yo os digo una cosa. Falta por encajar muchísimas piezas, pero muchísimas. Y el problema es que esta competición es completamente distinta a la de otros años. Son menos jornadas, debutas contra el Deportivo, vas a tener un Pontevedra que va a estar ahí arriba, vas a tener un Coruso que está ahí arriba. Como nos relajemos un poquito...
Mira, hablas del Pontevedra, Borja. Esta mañana justo veía una entrevista de Charles, jugador del Pontevedra, y insistió como 3 o 4 veces. Es muy importante empezar bien este año. Muy importante empezar bien este año. Claro, tú ves el partido del Salamanca el domingo y
te preocupa.
El aficionado, el entrenador, los jugadores, el club, dice, ojo, alerta, cuidado. Yo creo que si hay que resumir en dos titulares es agujero en los centrales, importantísimo. Importantísimo. Cristian y Sepúlveda volvieron a dejar claro que hay... están verdes ahora mismo, por lo menos en este punto de la temporada, y que el Salamanca depende de a ver cómo salen de Lorenzi y Lacerda. Eso en los centrales. Y luego, lo comentabais, ofensivamente, mucho margen de mejora. Genera muy poco arriba el Salamanca.
Y ahora ya que hemos dado un poquito de estopa, cosas positivas, hombre. Me gustó Madrigal el tiempo que estuvo en la segunda mitad. A mí también. Creo que dio un paso hacia adelante. Y es importante. Dos, hablamos del Salamanca, pero al Ferrol se lo trincó un tercera división, el Deportivo palmó 0-2. Es decir, que aquí estamos, yo creo, todos igual. Es lógico que luego ya la calidad y los fallos y los errores propios van a marcar. Y tercero, el árbitro era malo como la cicuta.
Pero eso no es positivo.
Y en línea, el calvo de abajo. Es que se consagró. La falta que pita cuando llega el primer gol. No ve la mano. Ve el gol fantasma.
No, la roja, por ejemplo. A Cristian le saca. Por comparar, a Cristian le saca una segunda amarilla por una entrada que era de roja directa. Y en cambio a Monárez, que ni toca al rival, le saca una roja directa cuando ya el equipo además estaba con 9, que se lo podía ver.
Y que no sirva esto como disculpa, ¿eh? Porque
pero eso no lo veo como algo positivo. Para mí, por ejemplo, una cosa positiva es la competitividad que demostró el equipo con 9 y, sobre todo, que lo veníamos hablando semanas pasadas, que por lo menos físicamente sí que vemos diferencia en el trabajo con otras temporadas, a priori. Luego habrá que verlo con el transcurso de la temporada.
Hombre,
pero sí que veo
tenemos,
que el equipo aguanta.
No hemos cambiado todavía preparador físico, que eso ya es importante, ¿no? Que no llevamos ya varios preparadores físicos metidos.
Esto es una cosa... damos mucha más seriedad que la temporada pasada. Hombre, y que la anterior.
Es que veníamos de muy abajo, entonces cualquier cosa mejor, pero luego, es verdad que, luego, a ejemplo, ver, llevamos 15 minutos y estamos hablando de fútbol, cosa que no habíamos hecho las tertulias el año pasado, no hablamos de fútbol hasta los últimos 2 minutos, por decirlo así, ¿no? Y creo que ese es el mérito de esta actual directiva y de estas personas que rodean a este equipo, ¿no?
Y luego también me gustó...
¿Esta actual ha cambiado o qué?
Me gustó.
¿Qué? ¿Ha cambiado la directiva o qué?
Bueno, a lo mejor ahora cobran antes del primer día.
Igual cobran el 1 de octubre, ¿no?
Claro, y luego me parecieron bien las palabras de Gea, notablemente enfadado después del partido, porque estamos acostumbrados a en este fútbol a incluso los propios entrenadores como que tienen miedo de criticar públicamente a sus futbolistas o a dar mucha cremita, mucho jabón, ¿no? Nos estamos, iba a decir una palabra tosca, bueno, todos nos estamos volviendo un poco de aquella manera, ¿no? Y me gustó, ¿no? Creo que es bueno, lo que ha visto todo el mundo, pues que el entrenador sea consciente.
Es que
porque al
cosa,
final...
Lo de Cristian es una irresponsabilidad de un profesional. O sea, ¿cómo puedes ir ahí con una amarilla? Pero y sin ella, ¿eh?
Y sin ella es de roja directa.
¿Dónde vas, Cristian? Que tienes más tiros ya pegados que vamos a ver, hombre, ¿dónde vas? O sea, es una irresponsabilidad, porque a veces en el Salamanca, ¿sabes qué pasa? Que la directiva ha tenido tantas leches, tantos golpes durante todos estos años que a veces nos olvidamos de los jugadores y libran los jugadores, pero hombre, lo de Cristian y lo de
Leo también, porque al final es una entrada, o sea, es un salto, pero después del salto, ¿por qué dejas esos brazos ahí?
Para mí es más grave.
Cuando sabes que tienes una amarilla, es muchísimo más grave lo de Cristian.
Leo Sepúlveda no está para jugar,
pero Leo también peca un poco. Claro, Leo ahora mismo está pecando de tener una falta de experiencia, pues que se le ve en cada lance con un delantero.
El año pasado se le subió a la nube, porque creo que rindió cuando jugó. Pero se le subió a la nube jugando
porque la comparativa,
de lateral izquierdo.
Porque la comparativa era con quién era.
Y estaba el que estaba de lateral izquierdo.
Leo
pero
Sepúlveda,
creo que está demostrando que
Leo
se baja el tercera y que juega un poquito en
ha
tercera.
Tenido una oferta de Osasuna para irse allí. Una oferta que a su representante le atraía mucho, al jugador también. Y el Salamanca no le ha dejado salir. y a Leo Sepúlveda eso no le ha gustado nada y está enfadado. Pero...
pues que se dé cabezazos contra la pared. Exacto.
El Salamanca ha dicho, si te vas, pasta. ¿Sí? No ha habido pasta, entonces no le han dejado salir. Por cierto, de Lorenzi, que no pudo jugar por la enésima metedura de pata del Salamanca con el tema transfer, visa, no ha tenido el transfer, no llegó el transfer desde Argentina, por lo tanto no pudo jugar contra Las Rozas. Sí llegará el transfer para Riazor. Y además, hoy no ha entrenado, pero son simples anginas. Es decir, vale. Son anginas, no tiene nada más. El chaval andaba con un poco de fiebre y demás. Se espera, en el Salamanca esperan que lleguen para Riazor.
Riazor, que por cierto está viendo colas hoy, esta mañana. Salían fotos por ahí.
4.000, 5.000, ¿no?
Tiene tirón de Salamanca, ¿eh?
Sí.
Las ganas de fútbol que yo creo que hay en.
Escucha, en la Coruña. Y aquí 50%, ¿no? En Salamanca, de aforo, si cumple esos requisitos.
Al Salamanca le da igual, porque es difícil meter 8.500 personas, ¿no?, en el Estadio Atlántico, salvo algún día especial. Pero bueno, es bueno que si los datos y las cosas van a bien, pues pueda disfrutar cuanta más gente de su hobby, ¿no?
Y sin mascarillas los jugadores, ¿no?
Hombre, eso espero. Porque en baloncesto y en balonmano, tú que lo tienes al día, Borja... ya es pues, más complicado, ¿no?
Sí, esperemos que no así se traslade, que esperemos que no se traslade el fútbol.
Los que protestan, pues no les ve el árbitro y no les amonesta. Claro.
Mira, escuchar esto, que ahora seguimos.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues entonces, después de esta primera parte, ¿llegáis a la conclusión de que a Riazor vais esperanzados, vais con el Dodot? ¿Cómo vais?
A ver, empiezo yo, venga. Una línea de 5 no la hemos probado todavía, ¿no?
Ni de 7. O sea, no, que tú sales con el autobús, Borja, ¿no? Bueno, con lo que tengas.
El Depor, si te pones a analizar la plantilla, todavía quedan muchos, muchos jugadores de la segunda división. Y al final ellos arrastran también un tema salarial que por el descenso de categoría, y es un club que va a estar arriba sí o sí, junto con el Pontevedra. Ya no solo por lo que ellos, por el nombre y por todo, sino porque todavía mantienen un entrenador con caché, todavía mantienen jugadores con un nivel top para categoría. Y en un, si es verdad que a lo mejor, siempre pongo el mismo y triste ejemplo, si van al campo del Guijuelo, que me perdonen Guijuelo, pues al Deportivo no se nota tanto su calidad, pero en Riazor sí, en Riazor es un campo muy muy complicado.
O sea, lo ves muy favorito al Depor.
Sí, en principio sí, si miras los resultados que ha tenido quitando el de este fin de semana, es un equipo que va a estar arriba.
Yo me acuerdo que íbamos así al Toralín y llegó Busu, marcó en el 5 y aguantamos. Bueno,
el Toralín ha dado de Riazor.
¿Cómo las tira? Bueno, Javi,
yo,
las tira.
Yo creo que sí. Si vamos con el popó, mejor nos quedamos en casa.
¡Saca el barco!
Y yo creo que es el mejor momento para ir a Riazor.
Sí, es mejor momento para ganar 1-0 con gol de Jorge Morales.
Por el rival...
Lo que no... Es mejor momento ir a Riazor ahora que en la jornada 12 ya con todo el Deportivo rodado. Dicho esto, pues lógicamente es el partido de más dificultad que te presenta este subgrupo.
Sí, el problema, y ahora en serio, el problema es que Salamanca no es el que está rodado. O sea, el problema que tú te enfrentes ahora, te enfrentes en la jornada 12, es que estamos viendo
ellos
Salamanca.
Ellos están rodados al 100%, tampoco lo sabemos.
Bueno, estoy con Borja en que a mí lo que me preocupa...
¿Y si te sale el partido pulcro atrás, no concedes un error?
Pero es difícil, es difícil, Carlos. Javi, sobre todo, ojalá pase, pero es difícil... viendo el nivel que han ido dando los centrales, ¿no? A mí el Salamanca sí me daba más por sistema que por los jugadores individuales, me daba bastante seguridad atrás hasta el otro día. Sigo pensando que al Salamanca tampoco es tan fácil generar ocasiones, pero es que claro, equipos de tu mismo nivel, es que el Depor tiene jugadores muy buenos. Si saben encontrar la beta pronto, puede ser un día duro para el Salamanca. Entonces por eso yo creo que lo importante es ir en tandas de 15 minutos, manteniéndote, ir encontrando sensaciones y asegurar muy bien la seguridad defensiva yo y a lo partir que de ahí construir.
Claro, yo lo que le pido al Salamanca de Gea es eso, seriedad y que compita. Y el otro día, habláis de las ocasiones, el otro día el Salamanca, el 60-70% de las ocasiones que les hace Las Rozas, que bueno, no dejan de ser 5 o 6 durante el partido, son a la contra y a balón parado. Es decir, el Salamanca yo creo que defensivamente está pagando, como decía Javi, los errores individuales. Pero como bloque no está mal. En general el equipo yo creo que le falta trabajo.
Yo creo que le falta bastante trabajo y eso asusta de cara a Riazor, porque ahí tienes que ser un bloque.
Y no porque no lo trabajen, sino porque quizá compacto. Le falta tiempo para lo que pasa, que es lo que comentaba.
Pero han hecho la pretemporada igual con esto.
Ya, pero cuando tienes pilares importantes de la plantilla que te han llegado 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas más tarde, pues te encuentras con esos problemas. No sé, a ver, volvemos a decir lo mismo, esto es fútbol, es muy complicado. Pero bueno, ¿por qué no sacar o rascar un puntín? Es que...
Si es que al final es ser capaz de mantenerte dentro, encontrando en el partido, y no dejarte ir por errores individuales muy pronto, que también fue lo que pasó el otro día. Yo creo que es eso, que si el Salamanca se puede ir encontrando, precisamente aprovechando que el Depor llega muy bajo de moral por el descenso, demás, cree que a lo mejor puede ser muy superior en una categoría, y si se va encontrando que tampoco está tan cómodo, ahí el Salamanca es donde tiene su oportunidad. Pero claro, tiene que aguantar esas primeras embestidas del Depor, y es lo que tiene que tener muy claro los jugadores, de que tienen que estar muy concentrados, porque los fallos individuales el próximo día te matan.
Lo que está claro, que si salimos allí y somos el S de la Bernarda, y a los 10 minutos nos meten un gol y hacemos la feria, nos pueden caer 8. Sí, pero yo creo que si sale el Salamanca serio... estando plantado, podrás perder, pero creo que va a dar guerra.
A ver, yo lo único para que,
contra el Atleti,
para que el oyente lo sepa también, es el Deportivo se ha quedado con Celso Borges, con Bergantiños, con Keco, con Budebú, creo que todavía está.
No está Budebú al final. Mundial,
la mitad de la plantilla sigue siendo el equipo de la Liga de la Segunda División, pero luego se ha reforzado con jugadores de Segunda B, o sea que también va a tener jugadores que van a saber lo que es competir en esta categoría, ¿no? Entonces, bueno, para mí, por ese motivo, me parece un equipo para estar arriba, y sobre todo, pues eso, que es el que estará, el que de cara con calidad en el juego ofensivo, el uno contra uno, como digo yo, de cara a puerta, pues es la diferencia a lo mejor de estos rivales que de la propia plantilla nuestra, ¿no? Que Usío tiene una y no la convierte, Madrigal tiene otra y no la convierte.
Lo bueno que tiene también el Depor es que le pasa un poco como al Salamanca. Ha habido 6 o 7 tíos que casi no han hecho pretemporada. Rolán, Celso Borges... Hay varios futbolistas que no están rodados en el Depor, y que es el primer día, y que, bueno, es a lo que puede jugar el Salamanca, esa incertidumbre que puede tener el Depor en su partido de presentación en Segunda B, con una pretemporada que ha sido corta, más corta de la del resto de equipos. Creo que el Salamanca ahí puede tener cierta opción. ¿Qué 11 sacaríais vosotros?
O sea, espera, Carlos Dodotis, Borja Barredo Dodotis... ¿Y tú, Pablo Acebo?
Yo creo que se puede ganar, pero lo que no se puede permitir...
Hombre, ganar es más complicado.
Lo que no se puede permitir ganar, son...
Yo creo que puedes competir.
Puedes competir, rascar.
Si acierta con la alineación.
Pero cuando digo que se puede ganar, no es que vayas con un porcentaje alto de posibilidades, sino que si tú eres capaz de mantenerte a cero, lo que tienes que jugar es con el rival, que el Salamanca lo hace poco. Jugar con los nervios del rival, de ir viendo que pasan los minutos y que no son capaces de marcar goles. Y ahí es donde está tu oportunidad.
¿En portería?
Barbero.
Javi Jiménez.
No, yo creo que hay que darle confianza a Javi Jiménez. Al final,
ahí estamos.
Necesitas darle confianza a un portero. Si ha apostado por Javi Jiménez, pues darle 2 o 3
luego
partidos.
Si haces una alcolea y estás un mes cagándola, pues...
No lo digo también. Tanto por el error del otro día, sino porque tiene un problema muy grave con el juego con los pies Javi Jiménez. Vale. Muy grave.
Laterales, Nacho y Canderas, ¿no?
Sí, no hay otros. Sí, ¿otros?
No hay otros. Centrales.
Cristian De Lorenzi.
Los que estén... Yo diría Cristian De Lorenzi si están los dos, claro.
Si estuvieran hábiles los dos. También te digo que los problemas de balón que tiene Jiménez en la salida, te lo arregla rápido Cristian y De Lorenzi.
Buena salida de balón, Cristian, sí, y De Lorenzi, bueno, ¿eh? Salida limpia, ¿eh? Centro del campo.
Yo ahí te jugaba en Riazor con 3. Molina. Sergio Molina, Llorente y Telles.
Yo sí, también.
Igual.
Borja, Jorge Mora.
No, para nada. O sea, al final, yo creo que lo que ha trabajado el técnico en las Rozas en el primer tiempo, que es el que podemos analizar, es una línea de 3, ¿no? Y al final, pues Sergio, Fer y... A ver, el currículum de Fer estaba en el Murcia, en el Cartagena, en el Majadahonda.
Que es un buen futbolista, hombre.
Que es un futbolista a tener en el campo.
Y Sergio Molina también.
Y Sergio Molina más de lo mismo.
O sea, Salamanca en el centro del campo tiene...
Y si quieres contener...
Pueden a pocos, ¿eh?
Si quieres contener un poco más, Amaro. Mejor Telles, que puede tener una salida un poco mejor de balón.
Amaro, ya puedes pabilar. Y extremos, uno Ernesto.
Sí, y luego sí, Ernesto por un lado. Yo apelo probado al Puma, que dé lo que pueda, porque supuestamente tiene más es el que más calidad te puede rendir ahí. Y arriba el pistolero, Madrigal.
Se mantiene los 5 cambios, ¿no?
Sí, 5 cambios.
Ese es mi 11 para Riazor.
Yo sigo sin ver, lo dije en otro comentario que estuvimos con Álvaro, sigo sin ver el fichaje de los dos fichajes. Es verdad que Madrigal es un gran futbolista, o tiene pinta de que va a ser un gran futbolista. pero no comprendo en un Usío que para mí tiene que ser titular, los dos en el campo no lo veo.
No.
Que no estamos diciendo que vayan a jugar los dos.
Sí, pero Usío, es verdad que a lo mejor
pero tenía... Pero los ha probado a los dos juntos.
Lo único que creo es que pueda tener dudas de la lesión, entonces no
tú
se esperaban
que... Tú ya
le mando
el primer partido oficial, no juegan los dos.
Usío no está, todavía,
Claro, pero es que en ningún partido deberían jugar los dos y los
y yo por eso te digo, juntos. Yo por eso te digo, sacas al Puma de mano, que supuestamente te va a dar más calidad, que no funciona, pues en el descanso cambian las cosas.
Yo compro, Javi.
Pero no me lo saques en el minuto 70 con 1-0 palmando o con 2-0 palmando para que coja la forma. No. Aquí vamos de mano, vamos a ser valientes, vamos a sacar lo mejor que tengamos y a dar guerra. Madre y punto. Mía,
Garrote está en el timón,
No valientes como Egea, ¿no? Que no va a hacer está entrevistas en el... personales, ¿no, Pablo?
Aquí tampoco las hace. No. Aquí tampoco las hace. Y Ojemen tampoco porque no habla español. Así estamos. Javi Garrote, Carlos Tabernero, Borja Barredo, gracias, A todos,
A ti.
Muchas gracias.
El placer es tuyo.
Hasta mañana.